Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidos una vez más al Duro y Sin Guantes. Desde los estudios de Radio Martí. Mi nombre, Pepe Campos, el Chambi. A mi derecha, y siempre, como dice Pepe, siempre a mi derecha, el orgullo de Matanzas, Giordano Carmona. El público te aclama, el público te aclama.
Buscando a Giordano, oye. No, Chambi, un programón. Ya se dan los premios. Premios que se veían venir, ¿eh? Claro, Yo creo que era sumamente fácil.
Y detrás de los controles, señores, el único, el inigualable, el hombre que toca todas las teclas, Efraín García.
Pero eso no es justo.
Los aplausos de Efraín fueron más grandes que los de nosotros. No, pero es eso.
Los de nosotros fueron los aplausos chinos, ¿sabes? Que son así.
Exacto, que no se ven.
Que no se ven.
Pero bueno, de todas maneras, muchísimas gracias, señor García. Óigame, señor García, cuando uno tiene a Giordano Carmona aquí, tiene que hablar de un deporte donde él es una eminencia, y me refiero al béisbol. Así que, por favor, póngame la música del béisbol.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, efectivamente, estamos en la temporada baja, pero una temporada que es la mejor temporada baja de todas las ligas. Giordano, hacía rato que no compartíamos micrófono usted y yo.
Hacía rato que Efraín no tenía el placer de compartir con nosotros, pero rato que Efraín no tenía ese placer.
Exacto.
Oye, las Grandes Ligas, ya como mencionaste, Chambi, yo creo que es de los deportes grandes el que mejor maneja todo esto de la temporada muerta, de las firmas, te va dando las noticias poquito a poquito para que de cierta manera no te, tú sabes, como que no te apagues.
Son novelescos.
Sí, te dan.
Mañana fulana besará a fulano, sabremos sí o no, y esa es la Grandes Ligas.
No, es algo increíble porque ellos vienen y te dan, y dicen, el lunes te doy el novato del año, el martes te doy el manager, el miércoles te doy el sayón, el jueves te doy el MVP, y al paso que vamos, en cualquier momento va a ser el lunes te doy de la Liga Americana, el martes de la Liga Nacional. Uh-huh. Pero de cierta manera sigue el béisbol está tomando importancia. Sigue ahí, te lo dejan para que no se apague totalmente, como pasa con las otras ligas. Cuando se acaba la NBA, no se habla más de la NBA hasta que vuelva a comenzar. Lo mismo con la NFL. Creo que el béisbol ha creado eso. Y ayer cuando se dan a conocer unos premios que yo creo que eran esperados, y tanto Otani, incluso yo creo que el premio al Saiyón, que los dos ganaron la triple corona, ese estaba cantado. Y
los
en el
novatos del año, yo no veía a nadie competir con Skins y con...
Yo creía que en el novato del año, Chambi, el center field de los Padres, de San Diego, Jackson Merrill, yo creo que tenía una muy buena oportunidad, yo creo que tenía un muy buen chance para ganar eso. Entonces ya lo gana un Paul Skins, que es un lanzador que está cada 5 días, no comienza la temporada regular jugando ya con los Piratas, y lo termina ganando. Una temporada espectacular para él también, pero a mí me hubiese gustado más un Jackson Merrill,
que jugó 158 juegos.
Y siendo figura clave de este line-up, siendo parte de la columna vertebral de un line-up, de un equipo que yo creo que fue el que más cerca estuvo de derrotar a los Dodgers de Los Ángeles, el que más competencia le hizo a unos Dodgers de Los Ángeles.
Tú sabes que, interesantemente, cuando vamos al Cy Young y vamos al manager del año en la Liga Americana, son los mismos equipos. El manager de Cleveland, el relevista de Cleveland, el gran pitcher de Detroit con el manager de Detroit, y Kansas City, lo mismo.
Incluso se lo dan, para mí se lo dan a un Steven Buck, sumamente merecido, ¿eh? Ganó una división, llega a postemporada cuando no se hablaba mucho de los Guardianes, pero a mí me hubiese gustado el de Kansas City. Perdió 100 juegos la temporada anterior. Viene, hay que ver cuántos equipos han perdido más de 100 juegos y han ido a postemporada al año siguiente. Prácticamente con el mismo equipo. Sí, trajeron uno o dos pitchers, hicieron algunos cambios, pero prácticamente con el mismo equipo. Y dejó un muy buen sabor de boca. Ojo, con un Bobby Witt, que si la designación de un Aaron Judge fue unánime para el MVP, Bobby Witt fue unánime para el segundo lugar. Sí, los 30 votos del segundo lugar se lo dieron. Y para mí, esa temporada de Bobby Witt va a pasar a la historia como la mejor temporada en la historia del béisbol que no fue MVP.
Completamente. Y volviendo al caso de Cuadraro, el manager de Kansas City, uno no lo puede culpar, no lo puede culpar por las 100 derrotas que tuvo. Porque recuerda que él viene un equipo que es perdedor y perdedor y perdedor y perdedor, y le votan todos los jugadores y él toma posesión. Por lo tanto, no se le puede culpar esas 100 victorias. ¿Dónde se ve el cambio de él? Bueno, que con esos mismos peloteros, como tú dices,
los transformó
y dijo: nosotros podemos, ustedes pueden ganar. Y ahí es donde es la marca de un gran manager. Yo creo que en el caso de Vogt, como tomaron el primer lugar a principio de la temporada y no lo perdieron, y este equipo el año pasado bajo Terry Francona no hizo nada, lo recompensaron. Pero entonces vuelvo con mi propia teoría de que él no, si no es culpable de las derrotas, tampoco.
Sí, no puedes tomar el crédito por la victoria, tampoco. No puedes tomar el crédito por la victoria. Ojo, el año pasado tú podías traer a Connie Mack, el hombre que más ganó, y poner a Kansas City, a Joe Torre, a Kansas City, y no había manera. Ahora mismo, tú pones al manager que sea con los Marlins y va a perder más de 90 partidos esta temporada. Por cierto, hoy voy para los Marlins cuando se acabe. Este show, voy para los Marlins. Van a hacer la entrega del pavo de Thanksgiving. Vamos a hablar con el manager, que un manager que viene muy confiado y dice que hay material para trabajar. Lo que no sé para trabajar en qué, pero hay, que dice que hay material.
Me llamó una persona muy allegada a la pelota, en la cual me hizo un comentario de que los Marlins trataron de buscar un coach de bateo, porque hay que decir que limpiaron casa. O sea,
sí, ahí se fue todo el mundo.
Llamaron a un coach de bateo de una organización y llamaron a un coach de picheo de una o de otra organización, los cuales renunciaron a la oferta.
No, es que algunos managers que estaban en conversación, incluso el coach de banca de los Guardianes de Cleveland, uh-huh, Albert Nass, que era el favorito, todo el mundo era el favorito, él mismo se sacó. Él mismo dijo: no, yo estoy bien en Cleveland. Que lo que significa ser manager de Grandes Ligas. Dijo: no, yo como coach de banca. Eso te habla mucho de la manera que están vendiendo este equipo, ¿eh? De la manera que cuando estás ahí en la reunión, ya de cómo lo venden y cómo venden el futuro de este equipo. Algo que todo el mundo dice: no, esto va a ser ahora como Tampa. Ojalá que sea como Tampa, porque va a ser un equipo competitivo. Sí, no va a llenar el estadio, no vas a tener figuras, pero vas a competir. Estos Marlins, ahora mismo, el horizonte competitivo de ellos está al lado de Australia.
Y déjame decirte algo, que si Miami se convierte en competitivo, Miami va a meter mucho más fanáticos que Tampa.
10 veces.
Porque aquí hay más fanáticos de pelota que lo hay en Tampa. Tampa es diferente.
Yo recuerdo, y Miami es una ciudad sumamente, yo creo que resultadista. Yo recuerdo, Chambi, 2008, 2009, los tickets del Miami Heat los regalaban en las gasolineras. Nadie iba a ver al Miami Heat porque ya se había ido Shakira en el 2006, ya habían ganado con Wade, se habían ido, y era un equipo que no ganaban. Los tickets los regalaban. Regalando los tickets, nadie iba a ver al Miami Heat. Viene el Big Three, se explota eso. Y después yo creo que ha seguido metiendo gente porque han seguido, a pesar de no tener esas figuras, han seguido ganando y siguen siendo competitivos y el público sigue respondiendo. Los Florida Panthers, hockey. Imagínense ustedes hockey sobre hielo en Miami.
En la Florida.
Aquí, que no está en Miami, está en Sunrise, un poquitico al norte. La gente no ve eso. No. Lleno el estadio. ¿Por qué? Porque son los campeones, porque ganan.
De acuerdo.
Sin embargo, Miami, tú no puedes decir que no es barato ir al parque de béisbol tampoco, para ver un pésimo resultado, para ver ahí un papelón del equipo de casa.
Los hits son mucho más caros, todo, desde el parqueo a la entrada, y sin embargo va metiendo a las personas, porque tú dices, encontrarnos, dijeron, espérate, ya no tenemos esta figura, pero tenemos que mantenernos competitivos. Si Miami se mantiene competitivo, yo te garantizo que aquí 20.000 personas, 18.000 personas, no van a ganar
el béisbol, no, pero hace una semana inventaron un torneo ahí donde vinieron equipos de Venezuela, de Puerto Rico, un equipo de la República Dominicana. El juego entre los Navegantes del Magallanes y los Leones del Caracas metió 32.500 personas en el estadio.
Increíble, increíble, increíble.
Eso te dice que aquí hay fanáticos del béisbol, aquí hay fanáticos. Lo que, si el equipo tuyo pierde 100 juegos, ¿para qué tú vas a pasar el trabajo del tráfico de Miami? Porque hay que hablar de eso también, la incomodidad, porque el tráfico es tremendo. Pagar los tickets, pagar el parqueo, pagar una cerveza, están $17, es imposible pagar una familia ir a ver el béisbol. Entonces, si además de eso, el show, el espectáculo es malo, me quedo en casa.
Mira, uno de los problemas grandes que tiene Miami, primero el mercadeo, o sea, que aquí a la persona de la calle, tú le preguntas quién juega center field y tal vez no te lo sabe decir, porque no han impregnado en las personas eso. Que eso se va pegando por muchas razones, pero arriba de eso constantemente te están diciendo, espera el año que viene. ¿Hasta cuándo el fanático va a esperar después que ha sido decepcionado tanta?
Y no es eso. Yo como fanático, nosotros tenemos uno dentro. Yo ahora, no sé, yo simpatizo ya con el Chambi. El Chambi es el pelotero favorito mío. Está ahí en los Marlins y yo voy para comprar la camiseta del Chambi porque me gusta. Me lo cambiaron y yo digo, ¿y ahora qué yo voy a hacer con la camiseta de Chambi?
Correcto.
Pero después digo, ¿tú sabes qué? Me está empezando a gustar. Mira, Pepe Lacayo, creo que un buen pitcher, me gusta Pepe Lacayo. Me lo cambiaron. Y este es que no hay jugadores a largo plazo. Uno no puede identificarse con un jugador en esta organización porque al momento se va. Y ojo, que ese también es como trabaja Tampa. Así trabaja también. Trabajan los Rays. Así que se va a seguir trabajando de la misma manera, lo que buscando un mejor resultado.
Hablando de Tampa, tiene problemas. El estadio de Tampa, sabemos que se le fue el techo, porque tenía un techo de lona.
Sí, yo lo llamo, que al circo se le pone una carpa. Y era lo que tenía.
Y se le fue, y entonces ahora resulta ser que no va a estar hasta el año 26, o sea, el año 25 no se puede jugar. Pero mi pregunta es, si el estadio no tiene daños estructurales, ¿por qué no se puede jugar en un terreno que no tenga techo?
No, es que para donde se van a ir no tiene techo, que es el estadio ya de clase A, el de los Yankees, que está en Tampa. Entonces, es un estadio que caben, que 10.000 personas, que es lo mismo que mete Tampa en temporada regular. Así que ahí no van a tener ningún problema. Pero quiten todas las estructuras de hierro de esas que tienen para hacer el techo, que por cierto es
horrible,
y jueguen ahí. Ahora, primero que todo, la primera vez habían dicho, Chambi, que cambiar el techo costaba $100 millones. Las lonas están caras, pero no creo que llegue a ese precio.
No
creo que llegue a ese precio. Después lo rebajaron a 50 y tantos millones de dólares. La ciudad dijo que sí al principio y ahora se echó para atrás, dijo que no.
Tú sabes que ahora te voy a dar un número interesante. ¿Tú sabes quién es el pelotero que más va a ganar dinero en Tampa Bay este año? Bueno, estaba José Siri, que creo que iba a ganar como 10 algo, pero no le llega a eso. El salario...
No, Yandy va a ganar como 8 millones.
Va a ganar como 8, y entonces Brandon Lowe creo que va a ganar $11 millones. Ya, como dice Yandy, 8. El pelotero más caro que van a pagar son los Yankees de Nueva York. Ellos le van a pagar a los Yankees...
$10 millones por el estadio, ¿no?
$10 millones
por el, o sea, por
van
el estadio.
A, van a pagar por el estadio $10 millones. O sea que...
Ojo, hay muchísimos rumores. Ya en la fecha límite de cambio de la temporada pasada, Yandy Díaz estuvo ahí en el mercado. Bien. Sale, no sale. Yo no creo que Yandy Díaz comience jugando en los Rays esta temporada. Hay equipos como los Astros de Houston que no tienen un primera base. Los propios Yankees, yo creo que Yandy sería un jugador interesantísimo para los Yankees de Nueva York. Un jugador que 8 millones en el béisbol de hoy es propina. Cuando tienes a un Otani cobrando 70 millones. 8 millones al nivel de hoy es propina. Creo que sería un cambio sumamente interesante para cualquier equipo, pero sobre todo Yankees y Houston, dos equipos que necesitan un primera base. Y hablando de primera base, que no va a ir a Houston porque lo votaron, José Abreu bateando lo que quiere en el béisbol de Puerto Rico, pero mandando, pero mandando señales de que está listo para regresar.
Sí, no, y definitivamente va a tener quienes le van a ofrecer.
No, va a jugar de gratis. Houston le va a pagar 20 millones de dólares este año y el equipo que lo firme...
No tienen por qué pagarlo porque si no...
Es salario mínimo. Tiene que pagar el salario mínimo, 700 mil dólares. Yo creo que sería una muy buena apuesta para cualquier equipo. Cuando te pones a preguntar, ¿por qué los Marlins? ¿Por qué los Marlins? Yo creo que los Marlins, el equipo idóneo para un José Abreu, va a traer unos cuantos cubanos. Es muy barato, que es lo que buscan los Marlins. Entonces, ¿por qué no tratar con José Abreu?
No, eso, pero bueno, eso lo pensamos tú y yo, y desafortunadamente no es lo que ocurre. Jordano, ¿qué pelotero cubano, porque nadie sigue la pelota cubana como Jordano, podemos ver en el futuro? Y no estamos hablando de Pajés, ni estamos hablando de Roberts, si eso llegaron a las grandes ligas. ¿Quién?
Mira, hay peloteros, hay varios nombres. Por ejemplo, hay un Yankiel Fernández que ya está en el roster de 40 de los Rockies de Colorado. Y están entre los tres mejores prospectos de ellos. Yo creo que lo vamos a ver este año. Hay un lanzador, se llama Franco Alemán. Fue a FIU. Lanzó en FIU.
¿Cómo no?
Por poquito tiempo, después terminó en los Gators, terminó lanzando en la Universidad de la Florida, pero los Guardianes de Cleveland lo acaban de agregar al roster de 40 y yo creo que lo vamos a ver en Grandes Ligas porque dejó unos números espectaculares, Chambi, en Liga Menor. Yo creo que lo vamos a ver. Y un César Prieto. Yo creo que César Prieto batió lo que quiso el año pasado.
¿Qué es lo que pasa con César Prieto? Eso es insólito. En mi opinión,
el hombre batió lo que quiso el año pasado en Triple A ya con los Cardenales de San Luis. Ahora está quemando la liga en Dominicana. El hombre da dos hits por juego en Dominicana y de alguna manera los Cardenales van a tener que darle el chance porque tienen una pila de jugadores que juegan en el infield que esta temporada se quedaron a deber, no les dieron para adelante.
Exacto. Lo de César Prieto es una incógnita tan grande. Yo pensé que iba a abrir con los Orioles. Pensé que después, cuando fue cambiado, que iba a jugar.
Sin embargo, los Orioles lo vendieron caro porque trajeron a un Jack Flaherty.
Correcto.
A un Jack Flaherty, que al final no le sirvió para nada. Pero lo vendieron caro. Llega a un equipo de los Cardenales que habían pagado caro porque dieron a uno de los mejores pitchers de ellos en ese momento y no le han dado el chance.
No, es increíble, 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 increíble. Jordano, se une a nosotros ahora el hombre de las canchas, el hombre de la pelota.
El hombre que le va siempre al que está ganando,
al
¿no?
Al tipo ganando.
Sí.
Señores, se une a nosotros ahora Juan Pendaz. Y cuando Juan Pendaz entra aquí, solamente es una cosa. Es el basquetbol de las grandes ligas. Así que, señor García, por favor, tráigame la música de la NBA. Y regresamos aquí a los estudios de Radio Martí. Señores, mucho ocurriendo, mucho en el baloncesto. Tenemos que hoy hay una contienda completa en lo que es la Copa. Que en la Copa esta...
Yo sé que a Jordano le encanta la Copa.
La expresión
lo dice todo.
Lo interesante de esta Copa, y lo hemos hablado, Juanito, es que no está... O sea, está de año en años. Ellos dijeron que esto es una cosa experimental. El año pasado aparentemente funcionó y regresa. Mi opinión siempre es que al principio de la temporada no hay ningún tipo de seguimiento del baloncesto como lo hay después que termina el fútbol americano. Entonces ellos tienen que crear algún tipo de seguimiento y es ahí donde viene la Copa. Pero hoy tenemos 8 juegos
Sí, ocho juegos.
¿Ustedes creen que ya los jugadores sepan lo que ellos están jugando o todavía?
Bueno, hay algunos equipos que los jugadores ni siquiera han jugado.
¿No? Ni siquiera. Y han jugado, pero se han lesionado.
Pero esas lesiones,
Jimmy. Ya Jimmy está un poquito vacacionesto.
Sí. Y por George, yo he visto personas actuar de mejor manera que lo que Paul George ha hecho con el equipo de Filadelfia, que le ha ido a buscar no sé, 42 millones de pesos, creo que 40 42.
Un poquito más, casi 200 y pico en 4 años.
Eso es lo que cobra Chambi.
Y no ha jugado, pero déjeme aclararlo, en peso colombiano.
No sé, yo creo que tampoco, creo que en eso va tanto también.
¿En mexicano, en argentino?
En Bolívar a lo mejor.
En Bolívar.
Pero mira, ayer hubo un partido que yo sé que es un jugador que en la cancha habla mucho, es LaMelo Ball, y el novato que ya está en su segundo año. Estuvo luchando por el novato del año el año pasado, Brandon Miller, 73 puntos entre los dos. O sea, que prácticamente hicieron el 58% de los puntos entre los Pistons de Detroit y los Charlotte Hornets. Ganaron, o sea, por la mínima, una sola canasta. Y eso fue la victoria gracias a Brandon Miller, que anotó la canasta ganadora. Pero sí hay que decir que el juego estelar, y que lo estuvo viendo toda la noche ayer Giordano, fue los Orlando Magic contra los Lakers de Los Ángeles.
Un juegazo, eso. Sobre todo, cuando tú te pones a ver, no tanto los Lakers, este Orlando Magic yo creo que es un equipo ya cuando juega Banchero y un equipo totalmente diferente cuando no lo hace. Pero ustedes se han puesto a mirar el récord de las conferencias del Este. Ustedes se han puesto a mirar cuántos equipos ganan más de lo que pierden, en esa conferencia.
Es increíble.
Es que ha sido, vaya, es que este año la N. Yo sé que el.
Que Miami Heat está quinto. Miami Heat está quinto lugar jugando un básquetbol horrible.
6-7 tienen.
Y jugando un básquetbol de primaria.
Adam Silver dijo una vez, cuando él tomó las riendas de la NBA, que su sueño era una paridad, que todo el mundo estuviera iguales. Y casi lo está logrando.
Cada vez que yo escucho ese igualitarismo, yo tiemblo. Porque me suena tan familiar. Sí, es algo que tú lo ves y tú dices, no, iguales, y ya uno ya se echa para atrás. Aquí, los equipos grandes tienen que ganar. Tú no puedes tener ahora mismo a un equipo como Atlanta, 7-9, Brooklyn, 6-9, Milwaukee, 6-9 Milwaukee, cuando te pones a ver, Toronto está por abajo,
y Filadelfia
con 2-12, Filadelfia está pintando para los Atléticos de Oakland, vaya, para hacer el White Sox de la NBA este año.
Y con los tres salarios.
Yo diría que deberían de perder todos los juegos para coger a Cooper Flagg.
No, pero es que eso no te...
Es que no te garantiza.
No te garantiza, exacto.
No te garantiza tener el primer pick.
Exacto.
Tienes una ventaja muy grande, sí, de coger el primer pick. O sea, no es que nada es garantizado, pero sí tienes ventaja de... Los que queden con los peores récords, esos dos equipos se van a luchar para coger el primer...
Que ojo, déjeme decirle algo. Si usted no ha tenido la oportunidad, yo no sé que en Cuba se puede ver el baloncesto colegial... Pero el nombre de este muchachito, Cooper Flagg, es interesantísimo.
Hace de todo.
Ahora mismo en Cuba no se puede ver ni el baloncesto de Cuba. No. Con los problemas de electricidad es bastante complicado.
Efectivamente. Y eso que tenemos jugadores de Cuba jugando fuera de Cuba.
No, de hecho, ahora empieza la America Cup. Y yo creo que hoy juega Cuba con las Bahamas. Ojo, que cuando te pones a ver el equipo que va a llegar Cuba, tú sabes, a este torneo, es un equipo donde todo el mundo juega afuera.
Exactamente, los cinco.
Todo el mundo,
cinco,
incluso un Jaciel Rivero, que ha recibido varias invitaciones a venir a jugar aquí, claro, a la NBA, pero el hombre ha dicho, es mejor ser cabeza de león ya que cola de ratón. Entonces, bueno, al revés. Y el hombre es una de las figuras principales de Maccabi Tel Aviv, en el baloncesto de Israel. No va a estar seleccionado. Hay jugadores que juegan en España.
¿Puerto Rico?
No, pero de este equipo hay muchos que juegan en Europa, en el básquetbol europeo, y van a estar representando a Cuba ahora.
Pero bueno, hoy hay 8 juegos para la Copa. Hay de los 8 juegos, 3 que son interesantes.
¿Cuáles son esos?
Pacers y los Bucks. O sea, que aunque tienen récord negativo ambos, pero siempre esos dos equipos se la juegan el todo por el todo. Además, los Pacers... perdieron el primero, están obligados a ganar, ya que Milwaukee tiene 1-0. Si Milwaukee gana, empataría con los Detroit Pistons, que tienen 2-0 en la Copa. O sea, todavía Detroit...
Estos son equipos que jugarían en la Copa nomás. Es mejor para ellos que jueguen en la Copa.
Bueno, es que...
Bueno, eso no, yo creo que...
Esa es la idea,
que los equipos que no llegan a los finales,
competir,
o que son favoritos, por lo menos tienen una copita.
Pero es que al final, los equipos de verdad... En estos juegos de la Copa no ponen a sus figuras, Yo creo que todavía falta un entendimiento para con la Copa de lo que puede significar. Y yo creo que lo que tú juegues tienes que ganarlo. Aunque tú no entiendas que el tipo de torneo que estás jugando, tienes que ganarlo.
Mira, como mencioné, la Copa está en algo que puede estar aquí el año que viene. Bueno, creo que el año que viene estará. Pero puede ser que no estén dentro de 4 o 5 años, dependiendo de cuánto entusiasmo genere esta copa. Y hasta el momento yo no he visto, no en los futbolistas, no lo he visto ni en la prensa, ni lo he visto en los fanáticos.
Pero ya hay una contratación con los Emiratos que está patrocinando la copa. Ahí viene algo, como digo yo, de que puede ser
la supercopa. No, sería algo espectacular.
Cuando jueguen, puede ser con Real Madrid, con Barcelona, con los equipos
Maccabi Tel Aviv,
todos esos equipos.
Sería una especie de Champions League,
para
el basquetbol. Eso yo creo que despertaría mucho más interés que esta copa en el medio del campeonato, que todavía los fanáticos no entienden. Los fanáticos lo ven jugando y si no miran la cancha...
Se juegan 2 partidos extra, o sea, en esta copa. La final y la semifinal no
cuentan.
Son los dos. O sea, que si tú llegaste a las semifinales, jugaste 2 partidos en vez de 82-84. Pero todos los demás cuentan. Es como si estuvieras jugando la NBA también. O sea, que no es que, clasifiqué para la copa, pero descalifiqué para la NBA. No, tienes que jugar bien también.
Pero yo veo mal eso.
Para lo que estás diciendo, Jordano... El fanático lo ve como un juego normal.
Un juego de la liga.
No lo ve como
Si alguien no le explicó que las canchas son diferentes, que las canchas son diferentes y tú te das cuenta ya de ver todos los colores. Si no te los explican, no hay manera de que el fanático sepa.
Efraín,
y repito, yo creo que esta copa es para el futuro de llevar a una supercopa con los equipos internacionales.
Bueno, Juanito, desafortunadamente, Jordano, ustedes no, pero Efraín me está mirando con una cara de que me tengo que ir. Muchísimas gracias, Juan Pendaz. Muchísimas gracias, Jordano Carmona. Al maestro de las teclas, muchísimas gracias. Mi nombre es Pepe Campos. Ligo, estaremos con ustedes el lunes a la misma hora.
Hacer reír es un trabajo serio. La risa es un asunto de cuidado porque se da con la palabra inteligente y provocadora, dicha u omitida, esa que se queda en los labios del humorista o en la mente del oyente. Y cómicos hay muchos. Los mejores habitan en nuestra memoria. Los inmortales, como el español Miguel Gila, nos aguardan en un rincón de las neuronas y no importa que ya él esté muerto desde el 2001, porque nació en un día tan lejano como el 12 de marzo de 1919.
¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Que si pueden parar la guerra un momento? Ahora sí, les escucho. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? A las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde? Después del fútbol.
¿Por qué hacía reír un hombre como Gila, testigo directo de la Guerra Civil Española, vivo de milagro por la gracia de alguna virgen madrileña? Hacía reír quizás porque vio la muerte de cerca, se salvó para hacer sus inolvidables monólogos, esas llamadas telefónicas que deleitaron a España y a otros lares.
Ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito, vestido de lagarterana, que se llevó los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos esos. Bueno, pues que haga una fotocopia y nos los devuelva. Sí, porque ahora no encontramos el polvorín.
Recibió premios en vida y después de muerto, en su natal Madrid y fuera de ella. Eso solo se le hace a los grandes.
Podrían parar la guerra por lo menos una hora o así, porque se nos ha trancado el cañón el sargento que ha metido la cabeza dentro para pasar revista y no la puede sacar. Pues es verdad, a lo mejor disparando se desatranca. No se nos había ocurrido. Bueno, entonces quedamos así. Hasta el domingo, que usted lo mate bien. Adiós.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidos una vez más al Duro y Sin Guantes. Desde los estudios de Radio Martí. Mi nombre, Pepe Campos, el Chambi. A mi derecha, y siempre, como dice Pepe, siempre a mi derecha, el orgullo de Matanzas, Giordano Carmona. El público te aclama, el público te aclama.
Buscando a Giordano, oye. No, Chambi, un programón. Ya se dan los premios. Premios que se veían venir, ¿eh? Claro, yo creo que era sumamente fácil.
Y detrás de los controles, señores, el único, el inigualable, el hombre que toca todas las teclas, Efraín García.
Pero eso no es justo.
Los aplausos de Efraín fueron más grandes que los de nosotros. No, pero ¿qué es eso?
Los de nosotros fueron los aplausos chinos, ¿sabes? Que son
exacto,
así.
Exacto, que no se ven.
Que no se ven.
Pero bueno, de todas maneras, muchísimas gracias. Señor García, óigame, señor García, cuando uno tiene a Giordano Carmona aquí, tiene que hablar de un deporte donde él es una eminencia, y me refiero al béisbol. Así que, por favor, póngame la música del béisbol.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, efectivamente, estamos en la temporada baja, pero una temporada que es la mejor temporada baja de todas las ligas. Giordano, hacía rato que no compartíamos micrófono usted y yo.
Hacía rato que Efraín no tenía el placer de compartir con nosotros, pero rato que Efraín no tenía ese placer.
Exacto.
Oye, las Grandes Ligas, ya como mencionaste, Chambi, yo creo que es de los deportes grandes el que mejor maneja todo esto de la temporada muerta, de las firmas, te va dando las noticias poquito a poquito para que de cierta manera no te, tú sabes, como que no te apagues.
Son novelescos.
Sí, te van.
Mañana fulana besará a fulano, sabremos sí o no, y esa es la Grandes Ligas.
No, es algo increíble porque ellos vienen y te dan, y dicen, el lunes te doy el novato del año, el martes te doy el manager, el miércoles te doy el Cy Young, el jueves te doy el MVP, y al paso que damos, en cualquier momento va a ser el lunes te doy de la Liga Americana, el martes de la Liga Nacional. Uh-huh. Pero de cierta manera sigue el béisbol está tomando importancia, sigue ahí, te lo dejan para que no se apague totalmente, como pasa con las otras ligas. Cuando se acaba la NBA, no se habla más de la NBA hasta que vuelva a comenzar. Lo mismo con la NFL, creo que el béisbol ha creado eso. Y ayer cuando se dan a conocer unos premios que yo creo que eran esperados, y tanto Otani, incluso yo creo que el premio al Cy Young, que los dos ganaron la triple corona, ese estaba cantado. Y
los
en el
novatos del año, yo no veía a nadie competir con Skins y con...
Yo creía que en el novato del año, Chambi, center field de los padres de San Diego, Jackson Merrill, yo creo que tenía una muy buena oportunidad, yo creo que tenía un muy buen chance para ganar eso. Entonces ya lo gana un Paul Skins, que es un lanzador que está cada 5 días, no comienza la temporada regular jugando ya con los Piratas, y lo termina ganando. Una temporada espectacular para él también, pero a mí me hubiese gustado más un Jackson Merrill,
que jugó 158 juegos.
Y siendo figura clave de este line-up, siendo parte de la columna vertebral de un line-up, de un equipo que yo creo que fue el que más cerca estuvo de derrotar a los Dodgers de Los Ángeles. Correcto. El que más competencia le hizo a unos Dodgers de Los Ángeles.
Tú sabes que, interesantemente, cuando vamos al Cy Young y vamos al al manager del año en la Liga Americana, son los mismos equipos. El manager de Cleveland, el relevista de Cleveland, el gran pitcher de Detroit con el manager de Detroit y Kansas City, lo mismo.
Incluso se lo dan, para mí se lo dan a un Steven Buck sumamente merecido, ¿eh? Ganó una división, llega a postemporada cuando no se hablaba mucho de los Guardianes, pero a mí me hubiese gustado el de Kansas City. Perdió 100 juegos la temporada anterior. Viene, hay que ver cuántos equipos han perdido más de 100 juegos y han ido a postemporada al año siguiente. Prácticamente con el mismo equipo. Sí, trajeron uno o dos pitchers, hicieron algunos cambios, pero prácticamente con el mismo equipo y dejó un muy buen sabor de boca. Ojo, con un Bobby Witt que si la designación de un Aaron Judge fue unánime para el MVP, Bobby Witt fue unánime para el segundo lugar. Sí, sí, los 30 votos del segundo lugar se lo dieron. Y para mí, esa temporada de Bobby Witt va a pasar a la historia como la mejor temporada en la historia del béisbol que no fue MVP.
Completamente. Y volviendo al caso de Cuadraro, el manager de Kansas City, uno no lo puede culpar, no lo puede culpar por las 100 derrotas que tuvo. Porque recuerda que él viene un equipo que es perdedor y perdedor y perdedor y perdedor, y le votan todos los jugadores y él toma posesión. Por lo tanto, no se le puede culpar esas 100 victorias. ¿Dónde se ve el cambio de él? Bueno, que con esos mismos peloteros, como tú dices,
los transformó
y dijo, nosotros podemos, esto, ustedes pueden ganar. Y ahí es donde también la marca de un gran manager. Yo creo que en el caso de Vogue, como tomaron el primer lugar a principio de la temporada y no lo perdieron, y este equipo el año pasado bajo Terry Francona no hizo nada, lo recompensaron. Pero entonces vuelvo con mi propia teoría de que él no, si no es culpable de las derrotas, tampoco...
Sí, no puedes tomar el crédito por la victoria, tampoco, no puedes tomar el crédito por la victoria. Ojo, el año pasado tú podías traer a Connie Mack, el hombre que más ganó, y poner a Kansas City, a Joe Torre, a Kansas City, y no había manera, como ahora mismo, tú pones al manager que sea con los Marlins, y va a perder más de 90 partidos esta temporada. Por cierto, hoy voy para los Marlins cuando se acabe este show, voy para los Marlins. Hoy van a hacer la entrega del pavo de Thanksgiving. Vamos a hablar con el manager, que un manager que viene muy confiado y dice que hay material para trabajar. Lo que no sé para trabajar en qué, pero hay, que dice que hay material.
Me llamó una persona muy allegada a la pelota, en la cual me hizo un comentario de que los Marlins trataron de buscar un coach de bateo, porque hay que decir que limpiaron casa. O sea,
ahí se fue todo el mundo.
Llamaron a un coach de bateo de una organización y llamaron a un coach de picheo de otra organización, los cuales renunciaron a la oferta.
No, es que algunos managers que estaban en conversación, incluso el coach de banca de los Guardianes de Cleveland, uh-huh, Albert Nass, que era el favorito, todo el mundo era el favorito, él mismo se sacó. Él mismo dijo, no, yo estoy bien en Cleveland. Que lo que significa ser manager de Grandes Ligas. Dijo, no, yo estoy bien como coach de banca. Eso te habla mucho de la manera que están vendiendo este equipo, ¿eh? De la manera que cuando estás ahí en la reunión, ya de cómo lo venden y cómo venden el futuro de este equipo. Algo que todo el mundo dice, no, esto va a ser ahora como Tampa, ojalá que sea como Tampa, porque vas a ser un equipo competitivo. Sí, no vas a llenar el estadio, no vas a tener figuras, pero vas a competir. Estos Marlins, ahora mismo, el horizonte competitivo de ellos está al lado de Australia.
Y déjame decirte algo, que si Miami se convierte en competitivo, Miami va a meter mucho más fanáticos que Tampa.
10 veces.
Porque aquí hay más fanáticos de pelota que lo hay en Tampa. Tampa es diferente.
Yo recuerdo... Y Miami es una ciudad sumamente, yo creo que resultadista. Yo recuerdo, Chambi, 2008, 2009, los tickets del Miami Heat los regalaban en las gasolineras. Nadie iba a ver al Miami Heat porque ya se había ido Shakira en el 2006, ya habían ganado con Wade, se habían ido. Y era un equipo que no ganaban. Los tickets los regalaban. Regalando los tickets, nadie iba a ver al Miami Heat. Viene el Big Three, se explota eso. Y después yo creo que ha seguido metiendo gente porque han seguido, a pesar de no tener esas figuras, han seguido ganando y siguen siendo competitivos y el público sigue respondiendo. Los Florida Panthers, hockey. Imagínense ustedes hockey sobre hielo en Miami.
En la Florida.
En la Florida. Aquí, que no está en Miami, está en Sunrise, un poquitico al norte. La gente no ve eso. No. Lleno el estadio. ¿Por qué? Porque son los campeones, porque ganan.
De acuerdo.
Sin embargo, Miami, tú no puedes decir que no es barato ir al parque de béisbol tampoco para ver un pésimo resultado, para ver ahí un papelón del equipo de casa.
Los hits son mucho más caros, todo, desde el parqueo a la entrada, y sin embargo va metiendo a las personas, porque tú dices, encontrarnos, dijeron, espérate, ya no tenemos esta figura, pero tenemos que mantenernos competitivos. Si Miami se mantiene competitivo, yo te garantizo que aquí 20.000 personas, 18.000 personas, no van a ganar el
béisbol, no, pero hace una semana inventaron un torneo ahí donde vinieron equipos de Venezuela, de Puerto Rico, un equipo de la República Dominicana. El juego entre los Navegantes del Magallanes y los Leones del Caracas metió 32.500 personas en el estadio.
Increíble, increíble, increíble.
Eso te dice que aquí hay fanáticos del béisbol, aquí hay fanáticos. Lo que, si el equipo tuyo pierde 100 juegos, ¿para qué tú vas a pasar el trabajo del tráfico de Miami? Porque hay que hablar de eso también, la incomodidad, porque el tráfico es tremendo. Pagar los tickets, pagar el parqueo, pagar una cerveza, están $17, es imposible pagar una familia ir a ver el béisbol. Entonces, si además de eso, el show, el espectáculo es malo, me quedo en casa.
Mira, uno de los problemas grandes que tiene Miami, primero el mercadeo, o sea, que aquí a la persona de la calle, tú le preguntas quién juega center field y tal vez no te lo sabe decir, porque no han impregnado en las personas eso. Que eso se va pegando por muchas razones, pero arriba de eso, constantemente te están diciendo, espera el año que viene. ¿Hasta cuándo el fanático va a esperar después que ha sido decepcionado tanta?
Y no es eso. Yo como fanático, ahora me voy a poner ahora en la parte de fanático, todos tenemos uno dentro. Yo ahora, no sé, yo simpatizo ya con el Chambi. El Chambi es el pelotero favorito mío, no está ahí en los Marlins y yo voy para comprar la camiseta del Chambi porque me gusta. Me lo cambiaron y yo digo, ¿y ahora qué yo voy a hacer con la camiseta de Chambi?
Correcto.
Pero después digo, ¿tú sabes qué? Me está empezando a gustar. Mira Pepe Lacayo, creo que un buen pitcher, me gusta Pepe Lacayo. Me lo cambiaron. Y este es que no hay jugadores a largo plazo. Uno no puede identificarse con un jugador en esta organización porque al momento se va. Y ojo, que ese también es como trabaja Tampa. Así trabaja también. Trabajan los Rays. Así que se va a seguir trabajando de la misma manera, lo que buscando un mejor resultado.
Hablando de Tampa, tiene problemas. El estadio de Tampa, sabemos que se le fue el techo, porque tenía un techo de lona.
¿Algo? Sí, yo lo llamo, que al circo se le pone una carpa. Y era lo que tenía.
Y se le fue, y entonces ahora resulta ser que no va a estar hasta el año 26, o sea, el año 25 no se puede jugar. Pero mi pregunta es, si el estadio no tiene daños estructurales, ¿por qué no se puede jugar en un terreno que no tenga techo?
No, es que para donde se van a ir, no tiene techo, que es el estadio ya de clase A de los Yankees, que está en Tampa. Entonces, es un estadio que caben, ¿qué? 10.000 personas, que es lo mismo que mete Tampa en temporada regular. Así que ahí no van a tener ningún problema. Pero quiten todas las estructuras de hierro de esas que tienen para hacer el techo, que por cierto es
horrible,
y jueguen ahí. Ahora, primero que todo, la primera vez habían dicho, Chambi, que cambiar el techo costaba $100 millones. Las lonas están caras, pero no creo que llegue a ese precio.
No creo que llegue a ese precio.
Después lo rebajaron a $50 y tantos millones. La ciudad dijo que sí al principio y ahora se echó para atrás, dijo que no.
Tú sabes que ahora te voy a dar un número interesante. ¿Tú sabes quién es el pelotero que más va a ganar dinero en Tampa Bay este año? Bueno, estaba José Siri, que creo que iba a ganar como 10 algo, pero no le llega a eso. El salario...
No, Yandy va a ganar como 8 millones.
Va a ganar como 8, y entonces Brandon Lowe creo que va a ganar $11 millones. Ya, como dice Yandy, 8. el pelotero más caro que van a pagar son los Yankees de Nueva York. Ellos le van a pagar a los Yankees
10 millones de dólares por el estadio, ¿no?
10 millones de dólares por el estadio. Van a pagar por el estadio 10 millones de pesos. O sea que...
Ojo, hay muchísimos rumores. Ya en la fecha límite de cambio de la temporada pasada, Yandy Díaz estuvo ahí en el mercado. Bien. Sale, no sale. Yo no creo que Yandy Díaz comience jugando en los Rays esta temporada. Hay equipos como los Astros de Houston que no tienen un primera base. Los propios Yankees, yo creo que Yandy sería un jugador interesantísimo para los Yankees de Nueva York. Un jugador que 8 millones en el béisbol de hoy es propina. Cuando tienes a un Otani cobrando 70 millones. 8 millones a nivel de hoy es propina. Creo que sería un cambio sumamente interesante para cualquier equipo, pero sobre todo Yankees y Houston, dos equipos que necesitan un primera base. Y hablando de primera base, que no va a ir a Houston porque lo votaron, José Abreu bateando lo que quiere en el béisbol de Puerto Rico, pero mandando señales de que está listo para regresar.
Sí, no, y definitivamente va a tener quienes le van a ofrecer.
No, va a jugar de gratis. Houston le va a pagar 20 millones de dólares este año y el equipo que lo firme...
No tienen por qué pagarle porque si no...
Es el salario mínimo. Tiene que pagarle el salario mínimo, 700 mil dólares. Yo creo que sería una muy buena apuesta para cualquier equipo. Cuando te pones a preguntar, ¿por qué los Marlins? ¿Por qué los Marlins? Yo creo que los Marlins, el equipo idóneo para un José Abreu, va a traer unos cuantos cubanos. Es muy barato, que es lo que buscan los Marlins. Entonces, ¿por qué no tratar con José Abreu?
Eso lo pensamos tú y yo, y desafortunadamente no es lo que ocurre. Jordano, ¿qué pelotero cubano, porque nadie sigue la pelota cubana como Jordano, podemos ver en el futuro? Y no estamos hablando de Pajés, ni estamos hablando de Roberts, eso llegaron a las grandes ligas. ¿Quién...?
Mira, hay peloteros, hay varios nombres. Por ejemplo, hay un Yanquiel Fernández que ya está en el roster de 40 de los Rockies de Colorado. Y están entre los tres mejores prospectos de ellos. Yo creo que lo vamos a ver este año. Hay un lanzador, se llama Franco Alemán. Fue a FIU. Lanzó en FIU.
¿Cómo no?
Por poquito tiempo, después terminó en los Gators, terminó lanzando en la Universidad de la Florida, pero los Guardianes de Cleveland lo acaban de agregar al roster de 40 y yo creo que lo vamos a ver en Grandes Ligas porque dejó unos números espectaculares, Chambi, en Liga Menor. Yo creo que lo vamos a ver. Y un César Prieto, yo creo que César Prieto batió lo que quiso el año pasado.
¿Qué es lo que pasa con César Prieto? Eso es insólito. En mi opinión.
El hombre batió lo que quiso el año pasado en AAA, ya con los Cardenales de San Luis. Ahora está quemando la liga en Dominicana. El hombre da dos hipos juegos en Dominicana. Y de alguna manera los Cardenales van a tener que darle el chance porque tienen una pila de jugadores que juegan en el infield que esta temporada se quedaron a deber, no les dieron para adelante.
Exacto. Lo de César Prieto es una incógnita tan grande. Yo pensé que iba a abrir con los Orioles. Pensé que después cuando fue cambiado que iba a jugar.
Sin embargo, los Orioles lo vendieron caro porque trajeron a un Jack Flaherty.
Correcto.
A un Jack Flaherty que al final no le sirvió para nada, pero lo vendieron caro. Llega a un equipo de los Cardenales que habían pagado caro porque dieron a uno de los mejores pitchers de ellos en ese momento y no le han dado el chance.
No, es increíble. Jordano, se une a nosotros ahora el hombre de las canchas, el hombre de la pelota.
El hombre que le va siempre al que está ganando,
al
¿no?
Al tipo ganando. Sí. Señores, se une a nosotros ahora Juan Pendrás. Y cuando Juan Pendrás entra aquí, solamente una cosa. Es el basquetbol de las grandes ligas. Así que, señor García, por favor, tráigame la música de la NBA. Y regresamos aquí a los estudios de Radio Martí. Señores, mucho ocurriendo, mucho en el baloncesto. Tenemos que hoy hay una contienda completa en lo que es la Copa. Que en la Copa esta...
Yo sé que a Jordano le encanta la Copa.
La expresión
lo dice todo.
Lo interesante de esta Copa, y lo hemos hablado, Juanito, es que no está... O sea, está de año en años. Ellos dijeron que esto es una cosa experimental. El año pasado, aparentemente, funcionó y regresa. Mi opinión siempre es que al principio de la temporada no hay ningún tipo de seguimiento del baloncesto como lo hay después que termina el fútbol americano. Entonces ellos tienen que crear algún tipo de seguimiento, y es ahí donde viene la copa. Pero hoy tenemos 8 juegos seguidos.
Sí, 8 juegos.
¿Ustedes creen que ya los jugadores sepan lo que ellos están jugando o todavía?
Bueno, hay algunos equipos que los jugadores ni siquiera han jugado.
¿No? Ni siquiera. Y han jugado, pero se han lesionado.
Pero esas lesiones,
No, Jimmy. Ya Jimmy está un poquito vacacionesto.
Sí, sí, sí. Y por George fue. Yo he visto personas actuar de mejor manera que lo que Paul George ha hecho con el equipo de Filadelfia, que le ha ido a buscar no sé, 42 millones de pesos, creo que 40 o 42.
Un poquito más, o sea, casi más. 200 y pico en 4 años.
Eso es lo que cobra Chambi.
Y no ha jugado,
pero
dime, claro, colombiano. En peso colombiano.
No sé, yo creo que tampoco, creo que en eso bastante también.
¿En mexicano, en argentino?
En Bolívar a lo mejor.
Ah, bien, Bolívar.
En Bolívar. Pero mira, ayer hubo un partido que yo sé que es un jugador que en la cancha habla mucho, es LaMelo Ball, y el novato que ya está en su segundo año. Estuvo luchando por el novato del año el año pasado, Brandon Miller, 73 puntos entre los dos. O sea, que prácticamente hicieron el 58% de los puntos de entre los Pistons de Detroit y los Charlotte Hornets. Ganaron, o sea, por la mínima, una sola canasta. Y eso fue la victoria gracias a Brandon Miller, que anotó la canasta ganadora. Pero sí hay que decir que el juego estelar, y que lo estuvo viendo toda la noche ayer Giordano, fue los Orlando Magic contra los Lakers de Los Ángeles.
Un juegazo, eso. Sobre todo, cuando tú te pones a ver, no tanto los Lakers, este Orlando Magic yo creo que es un equipo ya cuando juega Banchero y un equipo totalmente diferente cuando no lo hace. Pero ustedes se han puesto a mirar el récord de las conferencias del Este. Ustedes se han puesto a mirar cuántos equipos ganan más de lo que pierden, en esa conferencia.
Es increíble.
Es que ha sido, vaya, este año la N. Yo sé que el...
Que Miami Heat está quinto lugar jugando un básquetbol horrible.
6-7 tienen.
Y jugando un básquetbol de primaria.
Adam Silver dijo una vez, cuando él tomó las riendas de la NBA, que su sueño era una paridad, que todo el mundo estuviera iguales. Y casi lo está logrando.
Cada vez que yo escucho ese igualitarismo, yo tiemblo. Porque me suena tan familiar. Sí, es algo que tú lo ves y tú dices, no, iguales, y ya uno ya se echa para atrás. Aquí, los equipos grandes tienen que ganar. Tú no puedes tener ahora mismo a un equipo como Atlanta, 7-9, Brooklyn, 6-9, Milwaukee, 6-9, Milwaukee, cuando te pones a ver, Toronto está por abajo.
La decisión este año es Filadelfia.
Y Filadelfia con 2-12, Filadelfia... Oye, Filadelfia está pintando para los Atléticos de Oakland, vaya, para hacer el White Sox de la NBA este año.
Y con los 3 salarios.
Yo diría que deberían de perder todos los juegos para coger a Cooper Flagg.
No, pero es que eso no te...
Es que no te garantiza.
No te garantiza, exacto.
No te garantiza tener el primer pick.
Exacto.
Una ventaja muy grande, sí, de coger el primer pick. O sea, no es que nada es garantizado, pero sí tienes ventaja de... Los que queden con los peores récords, esos dos equipos se van a luchar para coger el primer...
Que ojo, déjeme decirle algo. Si usted no ha tenido la oportunidad, yo no sé que en Cuba se puede ver el baloncesto colegial... Pero el nombre de este muchachito, Cooper Flagg, es interesantísimo.
Hace de todo.
Ahora mismo en Cuba no se puede ver ni el baloncesto de Cuba. No, con los problemas de electricidad es bastante complicado.
Efectivamente. Y eso que tenemos jugadores de Cuba jugando fuera de Cuba.
No, de hecho, ahora empieza la America Cup. Y yo creo que hoy juega Cuba con las Bahamas. Ojo, que cuando te pones a ver... El equipo que va a llegar Cuba, tú sabes, a este torneo es un equipo donde todo el mundo juega afuera.
Exactamente, los 5.
Todo el mundo,
cinco,
incluso un Jaciel Rivero, que ha recibido varias invitaciones a venir a jugar aquí, claro, a la NBA, pero el hombre ha dicho, es mejor ser cabeza de león ya que cola de ratón. Entonces, bueno, al revés. Y el hombre es una de las figuras principales de Maccabi Tel Aviv. Correcto. en el baloncesto de Israel. No va a estar seleccionado. Hay jugadores que juegan en España.
¿Puerto Rico?
No, pero de este equipo hay muchos que juegan en Europa, en el básquetbol europeo, y van a estar representando a Cuba ahora.
Pero bueno, hoy hay 8 juegos para la Copa. Hay de los 8 juegos, 3 que son interesantes.
¿Cuáles son esos juegos?
Pacers y los Bucks. O sea, que aunque tienen récord negativo ambos, pero siempre esos dos equipos se la juegan el todo por el todo. Además, los Pacers tienen ya, perdieron el primero, están obligados a ganar, ya que Milwaukee tiene 1-0. Si Milwaukee gana, empataría con los Detroit Pistons, que tienen 2-0 en la Copa. O sea, todavía Detroit...
Estos son equipos que jugarían en la Copa nomás. Es mejor para ellos que jueguen en la Copa.
Bueno, yo creo que esa es la idea, que los equipos que no llegan a los finales
competir,
o que son favoritos, por lo menos tienen una copita.
Pero es que al final, los equipos de verdad, en estos juegos de la Copa, no ponen a sus figuras. Yo creo que todavía falta un entendimiento para con la Copa, de lo que puede significar. Y yo creo que lo que tú juegues tienes que ganarlo. Aunque tú no entiendas que el tipo de torneo que estás jugando, tienes que ganarlo.
Mira, como mencioné, la Copa está en algo que puede estar aquí el año que viene. Bueno, creo que el año que viene estará. Pero puede ser que no estén dentro de 4 o 5 años, dependiendo de cuánto entusiasmo genere esta copa. Y hasta el momento yo no he visto, no en los futbolistas, no lo he visto ni en la prensa ni lo he visto en los fanáticos.
Pero ya hay una contratación con los Emiratos que está patrocinando la copa. Ahí viene algo, como digo yo, de que puede ser
la supercopa. No, sería algo espectacular.
Cuando jueguen, puede ser con el Real Madrid, con Barcelona, con los equipos
de Tel Aviv,
todos esos equipos.
Sería una especie de Champions League,
Correcto.
Para el basquetbol. Eso yo creo que despertaría mucho más interés que esta copa en el medio del campeonato, que todavía los fanáticos no entienden. Los fanáticos lo ven jugando y si no miran
se
la
juegan
cancha,
dos partidos extra, o sea, en esta copa, la final y la semifinal no
son
cuentan,
los únicos que no
son
cuentan.
Los dos, o sea, que si tú llegaste a las semifinales jugaste dos partidos en vez de 82-84, pero todos los demás cuentan. Es como si estuvieras jugando la NBA también, o sea, que no es que clasifiqué para la copa pero descalifiqué para la NBA. No, tienes que jugar bien también.
Pero lo que está diciendo Giordano, el fanático lo ve como un juego normal.
Un juego de la liga.
No lo ve como
Alguien no le explicó que las canchas son diferentes, que las canchas son diferentes, y tú te das cuenta ya de ver todos los colores. Si no te los explican, no hay manera de que el fanático sepa.
Efraín,
y repito, yo creo que esta copa es para el futuro de llevar a una supercopa con los equipos internacionales. Bueno,
Juanito, desafortunadamente, Giordano, ustedes no, pero Efraín me está mirando con una cara de que me tengo que ir. Muchísimas gracias, Juan Pendaz. Muchísimas gracias, Giordano Carmona. Al maestro de las teclas, muchísimas gracias. Mi nombre es Pepe Campos. Ligo, estaremos con ustedes el lunes a la misma hora.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.